Buenas noches y bienvenidos a nuestro escalofriante, enigmático, temeroso programa. Estáis escuchando Crimen de Medianoche. Bienvenidos a Crimen de Medianoche. Hoy entramos de lleno en las vacaciones de Semana Santa. Como sabemos que nos podéis aguantar un buen misterio, aquí estamos, para todos vosotros. Pero antes de nada, vamos a resolver algunas incógnitas de la semana pasada. Luis, ¿tenemos noticias de nuestros tutores de TFG?
Todo bien, María. Creo que les gustó tanto el último programa que pasaron por alto nuestros comentarios. Y también tengo que decirte, agárrate, que nos ha salido un fan número uno.
¡No me digas! ¿Quién es?
Sí, María. Da el me gusta a nuestras publicaciones, las retuitea, utiliza nuestros hashtags. Podríamos nombrarle padrino de Crimen de Medianoche. El padrino, más bien. Que sabemos que le gusta mucho el cine.
Ah, sí que le conocemos. Cuéntame, ¿de quién se trata?
Atenta, porque nuestro padrino es nada más y nada menos que Salvador Gómez.
¿Salvador? No sé cómo lo hace, pero siempre logra sorprendernos. ¿Te acuerdas de aquella máscara de la peste en clase de historia?
Pero ¿cómo voy a olvidarme? Ay, madre. Desde aquí le mandamos un saludo y le nombramos oficialmente nuestro padrino.
Anotado, pero Luis, Salvador no es el único que nos acompaña esta noche. Hoy tenemos a dos colaboradores con nosotros. Javi, director de Bahía Deportes.
Buenas noches.
Buenas noches. Hoy nos acompañará en el debate y la última carta. Y en el campamento de las tinieblas. Llega la pitonisa Luz de Luna. Hoy tenemos un programa movidito. Empezamos con sucesos a pie de calle. Volvemos a los sucesos de carretera en Valladolid. Gaby cogerá el relevo de Julia en los próximos programas. Julia ya no se encuentra entre nosotros. A ver, no os asustéis, está bien. Solo que ha pegado el salto al diario palentino.
Eso es, María. Y hablando de salto, un coche cae más de 80 metros por unas escaleras en Parque Sol.
Jolín, seguro que se le olvidó poner el freno y adiós coche. Menudo susto. ¿Habrá sido un principiante o un veterano? Tampoco es que importe mucho, porque por mucha experiencia que tengas, la suerte puede jugar en tu contra. Mira esto. Un delincuente veterano es detenido por atracar 3 supermercados en un día.
A ver, María, tampoco seas tan cerrada con estas ideas, no te quedes atascada y piensa un poco fuera de la caja. Y hablando de atasco, una furgoneta se queda encajada en el aparcamiento de la Plaza de España. Pero, ahora que Julia, la agonías, no nos escucha, vamos con la noticia terrorífica de la semana. Como estamos de vacaciones, vamos a dar un giro de guión. Interrumpimos la programación habitual para dar un comunicado especial.
El equipo del programa Crimen de Medianoche quiere trasladar su agradecimiento a Nereida López por su labor en la emisora Radio UBA. Gracias a ella, los miembros del equipo han adquirido todos sus conocimientos sobre este medio de comunicación. Si hoy este equipo puede poner en marcha este programa y valerse de forma autónoma, es gracias a ella.
Para todos nosotros, Radio UBA es a la vez escuela y hogar de los amantes del periodismo. Todos los que estamos aquí sentados hemos sido alumnos de Nereida y si algo debemos destacar de ella es su profesionalidad, su implicación y su ilusión. Nos ha conseguido hacer ver el periodismo desde otra óptica y nos ha hecho querer la radio tanto como ella lo hace.
Si no fuera por Nereida, Radio UBA no existiría y no tendríamos un lugar en el que iniciarnos en este apasionante y bello medio. Además, llegaríamos a las emisoras profesionales sin formación práctica. Hemos vivido una pandemia a su lado, una situación excepcional, en la que nos ha brindado todo su apoyo más allá de la universidad.
Dicho esto, el periodismo es tan bonito como duro. Casi nunca es un camino de rosas, no es un lugar en el que nos lo den todo hecho. Hay que trabajar muy duro para poder vivir de ello, porque desde primero de carrera se nos advierte de la situación del periodismo en el mercado laboral. Todoterreno y multitarea son dos conceptos que se inventaron en la radio. Con Nereida hemos aprendido a luchar por lo que queremos, a buscarnos la vida y a conseguir nuestros propósitos a base de esfuerzo. Cuando acabemos el grado, nos acordaremos de Nereida y de las mañanas en la emisora, porque ella nos ha enseñado cómo es el periodismo y nos ha abierto los ojos.
Cuando salgamos de aquí, seremos lo que seamos por ella. Víctor González, Sara Rincón e Iván Carretero y nosotros, alumnos y exalumnos de distintos cursos, somos prueba de lo que Nereida y la radio ha supuesto antes, durante y después de la pandemia. Y ahora vamos a escucharlo.
es una emisora más. Radio UBA es un laboratorio. Es un laboratorio que os brinda la oportunidad de experimentar y de probaros a vosotros mismos como comunicadores. Una vez concluida vuestra formación como periodistas, no tendréis muchas posibilidades como la que os proporciona Radio UBA para mejorar vuestras voces, la capacidad de improvisación, la escritura de guiones o probar nuevos formatos. Por favor, no la desaprovechéis. Y pensad que sin Nereida López Vidales, nada de esto sería posible.
Si hay una cosa que tengo clara desde que ejerzo como periodista, es que la pasión tiene que ir siempre contigo de la mano. Y os aseguro que sin Nereida, ese concepto nunca hubiese calado también en mí, porque la pasión y Nereida van siempre de la mano y es algo que me transmitió a mí desde el principio y que llevo en mi corazón desde entonces. Y Nereida, si estás escuchando esto, te quiero muchísimo y siempre es un placer saber que me acompañas en el camino.
Radio fue un punto y aparte en la carrera. Llegas de primero, que es todo teórico, y de repente descubres un periodismo más audiovisual, en el que te da una profesora que se llama Nereida, que le pone muchísima ilusión a su trabajo, y te das cuenta de que el único límite que tiene la radio es el que tenga tu imaginación y que todo es posible.
Muchísimas gracias, chicos, por vuestras aportaciones. El equipo está tremendamente agradecido con Nereida, primero por reabrir la emisora en nuestro último año de carrera y segundo por darnos la oportunidad de continuar aquellos programas de radio que empezamos en segundo o, en nuestro caso, por ejemplo, de crear uno nuevo.
Sí, bueno, yo que me imagino que lo va a escuchar, porque cómo no va a escuchar Nereida todos los programas de esta emisora. Si yo amo la radio como la amo, porque es el medio al que más quiero y el que más me ha dado de momento, es por Nereida. Desde el primer día que entró por la puerta de clase y vi la pasión que tenía enseñándonos cómo funciona, yo dije, esta mujer es una superclase. Y desde el primer día que nos abrió la emisora y me puse los cascos, dije, yo de aquí no quiero salir. Nereida, gracias, porque además has sido una excelente tutora de prácticas y, bueno, ya más, mucho más que una profesora.
La verdad es que no podemos decir más de lo que han dicho ellos. Yo me encamino también a lo que decía Iván. A mí no me gustaba la radio. Llegué aquí, me empezó a gustar la radio. Y para mí, Nereida, el apoyo que me ha dado siempre, y la siento como alguien de mi familia, como una segunda madre al final. Bueno, chicos, podríamos estar hablando de todos nuestros sentimientos hacia Nereida hasta mañana, pero pasamos
programa, porque nos vamos a poner
sí, nos vamos a poner a llorar a moco tendido. Pasamos a sucesos de la historia.
Estáis escuchando Sucesos de la Historia, donde la actualidad no es noticia, pero el cómo lo vivieron, sí. El día de hoy hablaremos de un caso que marcó a toda la sociedad española, el caso de las niñas Alcácer. Miriam, Toñi y Desiree salieron el 13 de noviembre de 1992 para dirigirse a la discoteca Cooler, a la que nunca llegaron. Debido a la falta de un coche propio, las tres jóvenes decidieron hacer un autostop justo a la salida del pueblo.
Francisco Herbás y su novia, Mariluz, fueron los primeros en recoger a las jóvenes y las dejaron en la gasolinera Marie Picassent, donde se encontraron con Antonio Anglés y Miguel Ricard, quienes ofrecieron acercarlas en su coche.
El 23 de enero de 1993, dos apicultores descubrieron los cuerpos de las menores en una fosa, los cuales estaban medio enterrados, cubiertos por una alfombra. Cerca de la zona donde consiguieron los cadáveres, los agentes policiales descubrieron el caserón donde el crimen había sido realizado.
Los agentes de seguridad dieron con el paradero de Anglés debido a que cerca de la fosa la policía encontró un volante médico a nombre de Enrique Anglés, hermano del sospechoso. Pero durante este encuentro, Antonio Anglés escapó de los agentes.
El 28 de enero de 1993, Miguel Ricard confiesa haber participado en el crimen y es arrestado. Y Enrique Anglés es privado de libertad para salir de prisión el 30 de enero de ese mismo año.
El 5 de septiembre de 1993, Ricard fue condenado a 170 años de prisión por tres delitos de asesinato, de secuestro y de violación. Pero el tribunal consideró que su compañero seguía siendo el principal autor del asesinato de las tres jóvenes.
Miguel Ricard fue liberado de prisión el 29 de noviembre de 2013, tras haber cumplido 21 años de su condena. Hasta el día de hoy, Miguel Anglés es prófugo de la justicia. Algunos dicen que el sospechoso salió de España, otros que nunca dejó el territorio español o incluso que está muerto.
Vamos a escuchar cómo lo vivieron los españoles.
Recuerdo ese día 27 de enero de 1993, porque había quedado con unas amigas para celebrar mi cumpleaños. Una de ellas llegó con la noticia de que habían aparecido los cadáveres semienterrados de las niñas en un paraje de difícil acceso. Todos nos quedamos conmocionadas, no lo podíamos creer. La verdad que toda España estaba afectada por el suceso. Fue un caso muy mediático, las familias destrozadas y sus imágenes saliendo en televisión y en prensa. Miriam, Toñi y Desiree. No se me olvida.
Yo era jovencilla e indocumentada, pero claro, ese caso no fue solo enterarme, que yo no recuerdo exactamente dónde estaba cuando sucedió. Sí recuerdo dónde estaba con otras muchas noticias. En ese caso no, pero sí recuerdo el bochorno de los programas televisivos. Recuerdo el padre de una de esas niñas manteniendo unas teorías completamente aberrantes, ¿no?, o increíbles. Recuerdo un periodista que se involucró también mucho en esos programas de Late Night y que acusaba a las altas esferas políticas y económicas de ser responsables de todo aquello.
Un caso que nos toca de cerca, sin lugar a duda, jóvenes, camino de una discoteca. El siguiente caso también nos toca de cerca, pero por el lugar donde transcurre. Hablamos de la desaparición de Esther López en Traspinedo. Esther López era una joven de 35 años que vivía en la localidad de Traspinedo, en Valladolid. La noche del 12 de enero de 2022, Esther había salido a un bar de la zona a ver el partido Barça-Madrid. Al acabar el partido, se dirige a la urbanización del Romeral y más tarde, dos amigos la dejan en un lugar cercano al restaurante La Maña por una discusión. En este punto, se la pierde la pista. La familia denuncia la desaparición el día 17 de enero. Un vecino de la localidad es señalado como principal sospechoso. Hablamos de El Manitas. Este hombre afirmó a un vecino haber mantenido una conversación telefónica con Esther el día de su desaparición. Los medios de comunicación comenzaron a hacer público su nombre y sus antecedentes penales. Le señalaron como el responsable de la desaparición pese a la falta de pruebas. Más tarde, las muestras tomadas en su casa y en un vehículo y su coartada hizo que la policía le descartara como sospechoso. El 5 de febrero se halló el cuerpo de Esther en el arcén de una carretera. El análisis forense indica que la causa de la muerte fue un atropello. Bueno, como siempre hacemos, nos podríamos entretener en explicar el caso, cada uno de los detalles que se dieron al respecto, pero lo que nos interesa aquí es la cobertura periodística que se le dio. Esos juicios paralelos de los que nos habla la profesora de Ética y Deontología Periodística, Marta Redondo.
Aquí también lo que veo es lo que pasa siempre, ¿no? Los tiempos diferentes de la justicia y de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ante un hecho tan hiriente, necesitan informar, porque hay demanda de esa información. Pero ¿qué pasa? Que la justicia es mucho más lenta, porque una investigación policial, judicial, es lenta. Por lo tanto, no se puede anular pasos que se tienen que dar. Y en este caso, claro, los medios de comunicación han hecho un juicio paralelo en el sentido de que ellos han investigado por su cuenta, han filtrado datos que se conocían a nivel policial, y claro, esos datos, si son secretos, es por algo, porque el prestigio de las personas, la dignidad de las personas está en juego, y porque hay cuestiones que es mejor no saber o que solo lo sepa la policía, porque eso pueda desbaratar la operación.
Bueno, como señalaba un poco Marta, el hecho de presentar a esta persona, y ya no solo a esta persona, sino también a los dos sospechosos que llevaron a Esther hacia esa zona donde se la pierde la pista, hace que sean personas públicas, y en un pueblo es muy fácil asimilar quiénes son esas personas. Hoy tenemos en el debate a Luis, el polémico Luis Alonso.
¿Polémico por qué? De verdad, qué titulares.
¿Gaby? Y tenemos a Javi de Valle Deportes. Bienvenido.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, Patricia, a este lado de la mesa.
Aunque no me escuchéis mucho en los debates, pero aquí estoy escuchando a todos.
No se te escucha, pero aquí estás. Y haces un pedazo de novela después que...
Gracias, ya veremos. María.
Nada. Bueno, chicos, entramos en materia. Juicios paralelos.
Bueno, has mencionado el tema de los pueblos, que yo creo que es uno de los factores clave de este caso, ¿no? O sea, estamos... la mayoría de los que estamos aquí somos de Valladolid. Conocemos Traspinedo, sabemos que es un pueblo pequeño... Y podríamos decir el vulgarismo de que en este tipo de pueblos pues todos se conocen con todos, ¿no? Entonces, claro, aquí cuando empieza a haber cobertura informativa, cuando empiezan a salir posibles nombres que se tapan con apodos, en estos pueblos, y yo lo digo porque estoy dividido en dos, vivo en uno y en otro también hago mucha vida, vuelvo a lo mismo, nos conocemos todos con todos y muchas veces se conoce mejor a una persona por el mote que se le pone que por su propio nombre, ¿no? Entonces, claro, automáticamente mucha gente cuando salió el nombre de El Manitas ya sabían a quién se refería. Y claro, los juicios paralelos es lo que tienen, ¿no? Que en cuanto los medios presentan a un sospechoso que tiene todas las papeletas de poder haber sido el autor de los hechos que se estén narrando, como en este caso una desaparición que posteriormente acabó en asesinato, un secuestro de más, automáticamente culpable. Pero en este caso hemos visto que el Manitas quedó libre por el momento de cualquier responsabilidad. Entonces habría que preguntarse el papel que juegan los medios en este tipo de historias, ¿no? Yo creo.
Sí, quedó libre, pero libre de la condena, porque
de la condena, claro,
evidentemente sí. Él no había sido el culpable y se dieron titulares sobre... ¿Qué objetos se habían
correcto.
Trasladado a Madrid para investigar?
Correcto, correcto.
La policía estaba, si vemos las imágenes, delante de su casa. Si observáis las imágenes televisivas, se ve una cámara de forma constante, al igual que otros casos así reseñables como el de Ana y Olivia, enfrente de la casa del Manitas, y es que ya no estás dando información sobre el personaje. Porque yo puedo entender que en un hecho noticioso quiera señalar a los culpables, pero estamos hablando de que tenemos que respetar la presunción de inocencia. Si queremos respetar ese principio, debemos poner las iniciales, esto lo hemos aprendido, tenemos que poner las iniciales si acaso.
Correcto.
En ningún caso dar información de más, y menos de su domicilio. Porque ahí fomentas que la gente tome la justicia por su mano y pueda acercarse y señalar a esa persona y actuar en consecuencia.
Y que nunca se sabe cómo una persona que resulta dañada por un hecho como este, como puede ser un familiar de la persona fallecida o desaparecida, nunca sabes cómo puede reaccionar. No sabes si se va a sumir en una profunda tristeza o si va a tener una reacción violenta que llegue a un extremo que nadie quiere.
Sí, yo entiendo, en la línea de lo que decía la profesora Marta Redondo, que aunque es verdad que la inmensa mayoría de los asuntos judiciales no salten a la opinión pública y a la palestra, como saltó, por ejemplo, este caso, sí que es verdad que muchas veces hay sensacionalismo y los medios sacan conclusiones muy precipitadas y muy aventuradas. En este caso, quizás sí que se tendría que hacer un poco de autocensura por parte de los medios y esperar a lo que dicen pues el sector de la judicatura y los portavoces que tienen los magistrados.
Yo, es que cuando sale la palabra censura me pongo muy nervioso. Más que autocensura, y es un apunte solo, yo hablaría de autocontrol. Más bien a la hora de dar ciertas informaciones, escribir ciertas cosas o ciertos titulares, solo eso.
Ya, yo quería agregar que más allá del daño que se le puede hacer a la imagen y a la persona que es considerada sospechoso, es el daño que los medios de comunicación pueden afectar a las pruebas en un juicio futuro. Puede ser que llegue un punto donde, debido a que la información ya está en la calle y ya la gente, ¿sabes? No sé, o sea, es muy, muy, muy delicada la situación, y si hubiese, o si... en un futuro, un juicio, pues las pruebas pueden ser rechazadas inclusive por el jurado porque no son válidas. Y ya estás, ya te cargaste toda la investigación policial que estuvo tanto tiempo.
De hecho, es que ha habido casos, como recordemos el caso Vaninkov, en que se condenó a una persona por la perspectiva que habían dado los medios de comunicación al señalar a una persona con unas pruebas que, vamos a decir, insuficientes, por no decir otra cosa. Se le condenó a una persona con pruebas insuficientes de que había sido la culpable de un asesinato. Y tuvo que ocurrir otro asesinato para que se descubriese quién era el verdadero culpable.
Pero es que en ese momento el daño ya está hecho. O sea, en este caso que has mencionado, el caso Maninkov, con Dolores Vázquez condenada, que era inocente, que luego se demostró, esa persona ha quedado marcada para toda su vida. O sea, ha estado un tiempo en la cárcel y eso te marca para toda la vida. Y muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre te la destroza. Que a lo mejor al que era el sospechoso de este caso, al Manitas, pues a lo mejor no le afecta tanto, porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero es lo que comentaba Gaby, llegas a un extremo de manchar la imagen de una persona que podría haber sido culpable perfectamente, en este caso no lo ha sido, manchas la imagen de una persona, su honor, todas estas cosas que nos cuentan en asignaturas como redacción, derecho, ética, y claro, un día vas a salir a la calle sabiendo que tú no has hecho nada, pero la gente no va a pensar lo mismo, por la construcción que han hecho los medios de cara a la opinión pública.
Sí, también es importante resaltar que a muchos se les olvida, porque claro, las noticias son actuales y cambian día a día, pero una vez que sacas una información, la información está ahí para siempre. Y pues, por lo menos aquí tenemos en la Constitución tenemos la dicha de que a partir de, en ciertos casos o en ciertos, después de un periodo de tiempo, la persona, que en este caso podría ser el Manitas, puede apelar al medio de comunicación para retirar la información, una información que te está dañando públicamente. Pero por lo menos en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, una vez que sacas la información, una persona que se vuelve pública no puede volver a ser privada y no puedes retirar la información. Entonces, ¿sabes? Hay que tener consciente ese autocontrol o autocensura, como lo llama Javi o como lo llama Luis, pues hay que tenerlo muy presente, porque sobre todo en casos tan delicados como este.
Vale. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que en este caso y en futuros es necesario la aplicación de una serie de principios deontológicos y éticos a la hora de tratar este tipo de información, sobre todo todo lo relativo a sucesos, que suele estar más vinculado con el sensacionalismo, por respeto a las víctimas, a aquellas personas que se señalan como sospechosos que pueden llegar a ser inocentes, entonces tener eso en mente y dar una información objetiva, sobre todo. Muchas gracias, chicos, por vuestras intervenciones. Gracias a Marta Redondo por colaborar con nosotros. Gracias, Javi, a ti también por este cameo aquí en Crimen de Medianoche. Y como siempre decimos, contadnos qué casos os gustaría que trajésemos al programa. Mientras os lo pensáis, veo por aquí que se asoma un globito por una alcantarilla. Os dejamos con Luis en Esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad supera la ficción o si la ficción es pura realidad. Amigos, amigas, estáis escuchando Esto no es real. Pues aquí estamos, una semana más, con esta sección que yo espero que os esté gustando. Antes de nada, quiero comentar dos cosas que siempre se me olvidan, es que me parecen importantes. Evidentemente, es que nunca lo digo, alerta spoiler en esta sección, ¿vale? Es que se me olvidó comentarlo desde el principio. Y dos, el título viene por esas típicas escenas de películas de terror, sobre todo paranormal. Es que esto no es real. Por eso lo elegí así. Decía María, se asoma un globito por la alcantarilla. Yo es que estoy muy contento con la película de la que vamos a hablar hoy, porque es de mis favoritas. Vamos a hablar de la película It, eso, en castellano, parte 1 y parte 2, la historia del payaso Pennywise. La parte 1 transcurre En los años 80, mediados de los años 80, un grupo de niños, amigos, Beverly, Eddie, Bill, empiezan a vivir cosas extrañas, ¿no? Sobre todo Bill, que queda marcado por la muerte de su hermano Georgie, quien salió un día de lluvia a jugar con un barquito de papel que se le cayó por una alcantarilla. Alguien apareció de esa alcantarilla para ofrecerse a devolverlo. Era Pennywise, el malvado payaso protagonista de esta cinta que encarna Bill Skarsgård en una interpretación fantástica. Es que me gustaría resaltar esto porque muchas veces interpretaciones maravillosas quedan aisladas de premios por pertenecer a determinado género. Georgie no vuelve jamás a casa porque Pennywise se lo come. Es un payaso que come niños. Es de lo que trata la película, ¿no? De hecho, la escena es bastante macabra porque cuando Georgie tiene casi el barco en su mano, Pennywise le arranca el brazo de un mordisco. Es bastante macabro. Empiezan a desaparecer adolescentes y niños del pueblo, ¿no? La localidad de Derry, que es donde se desarrollan los hechos de esta película. Entonces, este grupo de amigos, que se autodenominan los perdedores, cada uno tiene su historia, su vida, sus problemas familiares, decide poner fin a la amenaza que representa Pennywise. Todos han tenido un encuentro con el payaso, un momento en el que han estado a punto de perder la vida, de ser devorados por un ser que, claro, de primeras parece amigable, ¿no? Un payaso pues siempre se muestra en actitud afectiva con los niños, intentando hacer reír y demás, pero este no. Este es un prototipo de psicópata paranormal. Es capaz de camelar a los niños y a los adolescentes para llevárselos a donde él quiere y hacer con ellos lo que quiere, que es comérselos. Descubren su guarida en una casa de la localidad de Derry abandonada, casi al borde de caerse por sí sola, porque es una casa muy vieja de madera. Dentro de esa casa hay un pozo que llevaba a la guarida de Pennywise. Al principio de la batalla final, digamos, de la película, el grupo de amigos se muestra aterrorizado, casi sin capacidad de poder hacer frente al payaso, pero se dan cuenta de que todos unidos, sin mostrar miedo, pueden vencerle. Porque sin miedo, Pennywise pierde poder y se vuelve débil. Y es lo que sucede al final de esta primera cinta. Le hacen frente y Pennywise empieza a desintegrarse y desaparece, se esconde. Y así termina la primera película. La primera se estrena en 2017, la segunda en 2019. La segunda, con actores de la talla de James McAvoy o Jessica Chastain, reciente ganadora del Oscar a Mejor Actriz, se han vuelto mayores. Nuestros personajes de la primera película se han vuelto mayores, han pasado 27 años de los sucesos de la primera cinta. Y Pennywise vuelve. Pennywise vuelve a las andadas a matar niños. Entonces, claro, al final de la primera película se juraron, con un juramento de sangre, volver a Derry si Pennywise volvía para terminar de una vez por todas con él. Uno de los amigos de la pandilla, Stanley, se suicida porque no se ve con el valor de volver a hacer frente al payaso. El resto de amigos deciden hacer frente al payaso. Deciden hacer frente a Pennywise, dejar toda su vida atrás por unos días para terminar de una vez por todas con lo que creían haber acabado. Le vuelven a hacer frente en la misma guarida, pero esta vez con un plan en condiciones. Un antiguo rito de una tribu, que perdonadme, se me ha ido el nombre, pero tenía un nombre un poco extraño, es la clave para acabar de una vez con eso, con It. Los amigos deciden hacerle frente, pero It se les presenta en una forma, la verdad es que bastante escalofriante, una forma gigantesca, mitad payaso y de cintura para abajo era una araña gigante. Una especie de insecto, la verdad es que es bastante, bastante perturbador, ¿no? Bastante escalofriante. Cuando creen haber acabado con él, Pennywise resurge y acaba con la vida de uno de los miembros de la pandilla, de Eddie, quien hace un valiente sacrificio para proteger a Richie. Pero Pennywise esta vez sí, fue derrotado porque le volvieron a hacer frente sin miedo. La escena, la verdad, es que es bastante épica, porque le dicen, no eres más que un payaso, no eres más que una alucinación. En fin, cosas que le hacen sentir a Pennywise miedo. De aquellos chavales que ahora son adultos, que ya no tienen miedo a nada, que ya no se creen historias para no dormir. Y Pennywise finalmente es derrotado. El payaso es vencido y los chicos pueden hacer su vida normal. Y como siempre, he ido un poco a la carrera con esta película. Me hubiera encantado explicarla más a fondo, pero no pasa nada. El tiempo en radio es lo primordial. Y ahora la pregunta de siempre, ¿esto es real o no es real? Pues sí, lo es, pero no es tan paranormal. Es una historia, la verdad, que mucho más macabra. Esta es la historia de John Wayne Gacy, un hombre norteamericano, hijo de un padre muy autoritario que lo maltrataba psicológicamente porque este chico no quería ser como su padre, no quería seguir los mismos pasos de su padre, y por eso su padre le maltrataba psicológicamente, le vejaba. Pero durante su niñez sufre un hecho que lo marca de por vida. Sufre abusos sexuales por parte de un amigo muy cercano a la familia. A partir de ese hecho se vuelve mucho más tímido, mucho más introvertido. Pero pasan los años y en el año 1966 se casa. Y 3 años después, en 1969, entra en la cárcel acusado de delitos de abusos sexuales a menores. Pero 18 meses después sale por buena conducta. Evidentemente, al entrar a la cárcel se había divorciado. Según sale de la cárcel, se vuelve a casar, pero al poco tiempo se divorcia. Y aquí es ya cuando empieza lo realmente macabro. Se muda a un estado diferente, en el que no le conoce nadie, con una nueva identidad, sin un historial de delitos penales a cuestas, y es cuando crea su personaje, Pogo, un payaso. Fue un payaso de tal fama que llegó a hacerse fotos con la primera dama de Estados Unidos, la esposa del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. La foto, claro, en radio no la podéis ver, yo la he visto, y pensar que una primera dama de los Estados Unidos estuvo con un psicópata es perturbador. Este hombre empieza a tener deseos de estar con niños, de estar con ellos, de abusar de ellos. Es que hay que contar las cosas como son, de abusar de ellos y después matarlos. Uno de esos tantos niños que este hombre secuestró, abusó de ellos y asesinó, consiguió escapar de la casa donde este hombre vivía. Alertó a la policía y cuando la policía llegó, detuvo a John, y lo que se encontraron en esa casa fue absolutamente macabro y aterrador. Levantaron el jardín y en el jardín había más de 30 cadáveres de niños y de menores, adolescentes, niños pequeños, en fin, aterrador y macabro, como he dicho. Condenado a la pena de muerte en el corredor de la muerte, en ese periodo previo a la ejecución, se dibujó a sí mismo con su disfraz de payaso en distintas escenas de películas. Es un auténtico psicópata. De él destacaron, bueno, primero muere por inyección letal y cuando es ejecutado su cuerpo es donado a la ciencia. Querían el cerebro de este hombre para investigar si alguna posible lesión había influido en el comportamiento que desarrolló durante toda su vida. No encontraron nada. Dedujeron que todos los crímenes que había cometido fueron por los traumas de su infancia, por ese padre que le maltrataba psicológicamente y por esos abusos que recibió. Los informes penales destacan el grado de psicopatía de este hombre, la capacidad que tenía para engañar y camelar a todo el mundo. Y hasta aquí hemos llegado en Esto no es real. Os recomiendo que veáis It 1 y It 2, parte 1 y parte 2. Y además, noticia que se ha conocido hace pocos días, HBO Max planea una serie spin-off que estoy deseando que salga. Amigos, amigas, me gustaría deciros una cosa. Como aquí nos gusta mucho que participe la gente, estad atentos a nuestras redes sociales porque voy a dejar que vosotros me sugiráis alguna película de la que queráis que hable en esta sección. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
Uy, habéis vuelto. Muy valiente por vuestra parte. Os estábamos esperando. Estábamos. Hoy se encuentra con nosotros la pitonisa Luz de Luna, nuestra experta en astrología. Sus cartas, que todo lo ven, están preparadas para todos vosotros. Comencemos. La hoguera ya está encendida y los acampados en las tiendas. Se puede escuchar el susurro de sus pesadillas en el fuego vibrante. ¿Queréis oír la primera? La chica. La chica de la curva está esperando en la entrada del campamento para contárosla.
Hizo que me levantara con entusiasmo para aquel sábado de febrero que estaba por delante. Las horas transcurrieron sin mayor novedad, hasta que llegó la hora de salir a cenar con mis amigas. Nuestra preciosa tradición de todos los sábados. Entusiasmada, me preparé para la gran velada. Mi padre quería llevarme en coche, pero como mi casa está cerca de nuestro sitio de confianza para cenar, le dije que iría andando con mi mejor amiga Marta. Mientras caminaba ya hacia mi destino, pude comprobar que los pasos que oía se acercaban lentamente y con ritmo hacia mí, con un ritmo constante. Su sombra resaltaba entre la de otras figuras de la calle, como farolas o árboles. Yo me sentí sorprendida, incapaz de actuar. Ahogué un agudo grito cuando él me tapó la boca y me llevó, en contra de mi voluntad, a un furgón.
Un final muy trágico, ¿no creéis? Me encantan las historias de misterio casi tanto como un buen malvavisco. ¿Lo soléis? Hoy hemos decidido tomar un tentempié, aunque estoy segura de que la historia de Ratatouille os quitará el hambre.
Mi padre tenía 53 años y había pasado prácticamente toda su vida entre fogones. Estaba muy contento porque hacía poco había empezado a trabajar en un restaurante con una estrella Michelin. Debería recordar esos días con alegría, pero solo puedo pensar en qué significaron su fin. La autopsia dictó que la causa de su muerte fue una hipotermia, pues llevaba 14 horas encerrado en la cámara frigorífica. En su intento desesperado por abrir la cámara y salir, comenzó a apuñalar con un cuchillo la puerta de la que se había convertido en su prisión. No consiguió abrir y, debido a los nervios, se hizo un gran corte en el dedo. Todavía hoy no me entra en la cabeza cómo nadie preguntó por él. Nadie lo buscó hasta después de 14 horas. Descansa en paz, papá. Gracias por educar mis papilas y enamorar mi estómago.
¡Qué escandalosa es la sangre! Llega el turno de Luz de Luna. La señora Crímenes nos ha cedido su carta astral. 1 de junio, León, las montañas leonesas. ¿Cuántos acampados se mueren por ir? Nuestra experta en astrología te trae las respuestas a tus preguntas.
Señorita Crímenes, sí. Estoy viendo muchos Géminis en ti. Eres una persona habladora y extrovertida, pero tu luna en Tauro te convierte en cabezota y familiar. Tu Venus y tu Marte están en Géminis. Eso quiere decir que necesitas aventura en el amor y tus relaciones son bastante fluctuantes, pasivas o agresivas. Además, tu Mercurio en Piscis te convierte en una persona que habla desde el sentimiento.
La última carta. Londres, 1958.
No pienso ir a la cena, desde aquí te lo digo. Son tus amistades, tú sabrás.
Alice Blake era una persona con las ideas bien claras y bastante descarada. Más de una vez había escuchado a sus vecinas describirla como una mujer desvergonzada, solo por no seguir la guía de la buena esposa con sus reglas para mantener feliz a un marido, o por no acudir a sus reuniones semanales para hablar de niños, detergentes y fregonas.
La primera y última vez que asistió a una de esas reuniones fue hace 4 años, cuando era ingenua y cedía dócilmente a los mandatos de los demás. Pero eso se acabó. Se lo había dejado bien claro a Elliot. Si él quería estar con ella, sería bajo unas condiciones. Tuvo la suerte de que era bastante permisivo y lo tenía hechizado bajo su belleza. Aunque algunas cosas fueran culpa de ella, se las arreglaba de tal modo que él acababa sintiéndose culpable.
Sé dulce e interesante, pues una de tus obligaciones es distraer a tu marido. Arregla tu casa para que luzca impecable. Descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. No te quejes saturándolo con problemas insignificantes. Hazlo sentir en el paraíso. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Sé la esposa que siempre ha soñado.
Quemó la guía nada más llegar a casa. A ella nadie le decía qué tenía que hacer. Convenció a Elliot para que le hiciera un hueco a sus obras en la galería de arte. Sí, era artista. Eso también revolvió las entrañas de sus vecinas. No se dedicaban a pintar paisajes y animales. Lo que hacía era dar su sincera opinión sobre la sociedad a través de imágenes.
Al principio Elliot dudó de si sería buena idea, pero bastó con una de sus noches preferidas para persuadirle. Una de las obras que más furor había causado había sido la pintura de un cerebro aplastado por un zapato rojo de tacón de aguja. No tenía nada más que añadir. Elliot no dijo nada, ni falta que hacía.
La idea se le había ocurrido en una de sus largas noches de insomnio, tras un inacabable día de insultos por parte de sus ridículas y cargantes vecinas. De hecho, fueron los zapatos rojos de tacón de aguja de una de ellas los que le brindaron esa maravillosa idea.
Aunque luego lo pensó fríamente. Para aplastar un cerebro, primero hay que tenerlo. Ellas desde luego que no deberían ofenderse, puesto que no estaban en disposición de este órgano. Sonrió al ver a su marido, Elliot Blake, llevarse los dedos a los labios. Estaba pensando, reflexionando, o algo por el estilo. Lo conocía demasiado bien. Todos sus gestos y acciones solo significaban una cosa.
¿Pasa algo, cariño?
Alice notó cómo su rostro se iba tornando a rojo. ¿Rabia? ¿Impotencia? Se estaba mordiendo las uñas. Le encantaba desesperarlo. Era su segunda afición favorita después de la pintura.
Vas a ir a la cena. No quiero discusiones.
No quieres discusiones, pobrecito.
Le besó en la nuca y notó cómo Elliot se estremecía. Después le rodeó con los brazos. Él la miró y la apartó bruscamente. El juego había empezado, solo que esta vez a Alice no le apeteció continuar.
¿A qué hora es la cena?
Gretel había pasado el día preparando la casa, limpiando, cocinando. Todo tenía que estar perfecto. Él tenía que sentirse orgulloso de ella. Por la mañana le había preparado el desayuno antes de que él se fuera a trabajar. Tenía que ser la mujer perfecta.
Durante el día había tenido más de una pequeña interrupción. Un par de vecinas se habían presentado en su casa para evaluarla. Le habían comentado algo de una reunión el domingo, tomar el té, leer... Ella había aceptado encantada. Nueva vida, nuevas amigas. Claro que no se había olvidado de Karin. Había prometido escribirla.
Por otro lado, tenía que hablar con Will para visitar a un médico. Habían pasado 5 meses y su futuro hijo parecía estar dándole tregua, porque apenas tenía el vientre hinchado. Había un plan más en su mente, algo que aún no le había comentado a Will. Tendría que buscar una buena ocasión, el momento perfecto para hablarle de la boda. Quería casarse en la iglesia de madera de Flam.
Gretel observó de reojo su reflejo en el espejo. Tenía mejor aspecto que el día anterior, pero aún así estaba muy cansada. En teoría, los Blake llegarían sobre las 7 y esperaba que no se fueran más tarde de las 10. Quería irse pronto a la cama. ¿A qué se había referido Will con que Alice era peculiar? ¿Qué tipo de peculiaridad?
Había sacado del armario su mejor vestido. Llevaba extendido sobre la cama toda la mañana y había llegado el momento de ponérselo. Lo miró. Era un vestido rojo de escote corazón. Solo había tenido la oportunidad de ponérselo en una ocasión hace un par de años. Le encantaba cómo esa prenda le realzaba. Su ya de por sí esbelta figura.
Cuando llamaron al timbre estaba de rodillas junto al inodoro. Le daba vueltas la cabeza. No había podido levantarse del suelo en la media hora que había transcurrido. El persistente sonido del timbre la atormentaba. No tenía fuerzas para levantarse. Si era Will, tendría las llaves de casa y podría entrar, o no. Pero si eran los Blake, no podía presentarse sudorosa, pálida, con un aspecto enfermizo. Eso causaría una muy mala impresión.
Agarrándose al lavabo, consiguió ponerse en pie. Se miró por tercera vez en el espejo. Algunos mechones de su rubio cabello se habían quedado adheridos en su rostro debido al sudor. Abrió el grifo, se aclaró la cara y se secó con una toalla. De nuevo, el timbre. Se dirigió pesadamente a la habitación, se quitó la ropa y cogió el vestido. El color rojo lo solucionaría todo. Tras haberse puesto el vestido, bajó las escaleras lo más rápido que pudo y abrió la puerta.
Vaya, ya pensábamos que nos habíamos equivocado de hora y de día, o de lugar incluso.
Era un hombre alto, encorvado, de tez morena y ojos oscuros.
No había oído el timbre. Pasad, es por aquí.
Cerró la puerta rogando a Dios que Will no tardara mucho. Ya tendría que haber llegado. Elliot se sentó frente a Gretel y Alice al lado de su marido.
No tienes buena cara.
Gretel se sonrojó.
Pero no te sonrojes, mujer. Cuéntanos, ¿de dónde vienes?
Bueno, llegué ayer de Noruega. Allí trabajaba en la posada de mi madre. ¿Y tú?
Alice Blake sonrió. Había algo en ella que le había causado buena impresión a Gretel. No parecía ser como las demás.
Digamos que podría definirme como artista. Pinto cuadros y los expongo en la galería de mi marido. No como el resto de mujeres perfectas que residen en los alrededores. Supongo que ya habrán venido a informarte de sus magníficos aquelarres semanales, porque sí, son como brujas.
Gretel notó cómo su cuerpo se relajaba y acabó riendo.
Sí, han venido. ¿Tú no vas?
Ve un día, te aseguro que no hay por dónde cogerlo.
Se escuchó de nuevo el sonido del timbre. Will. Gretel se levantó de la mesa y fue a abrir la puerta. Por fin había llegado.
La cena había ido alegrándose a medida que se habían ido sucediendo las copas de vino tinto. Alice había echado a Elliot de la silla en la que estaba sentado para colocarse frente a Gretel y poder hablar con ella de cosas más interesantes que de política, un tema que Alice detestaba.
Tenía la sensación de haber congeniado con Gretel. No le resultó igual de pedante que sus vecinas, aunque guardaba ciertas ideas de que debía ser la esposa perfecta. Pero no había problema. Alice se encargaría de modelarla en su antojo. Parecía manipulable.
Bebe una copa. No has probado esta maravilla en toda la cena. Las mujeres también podemos beber y emborracharnos, ¿sabes?
Alice cogió el vaso de agua de Gretel y se lo bebió de un trago. Ya vacío, vertió en su interior una considerable cantidad de vino y se lo ofreció a ella.
¡Vamos, que no muerde!
Gretel se apartó negando con la cabeza y Alice decidió no insistir.
¿Quieres pasarte este domingo por la galería de arte? Los domingos cerramos, pero la abriré para que estemos solas y no nos moleste nadie.
El domingo.
¡Oh! Casi se me olvidaba. ¡Qué tonta soy! La reunión de las doñas perfectas. ¿De veras piensas ir? Doñas perfectas, ¿a quién se referiría Alice? No tardaremos en saberlo. Mientras tanto, el sol vuelve a salir y los sucesos se mantienen ocultos en este programa, para oído de todos.